Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Mortal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Mortal. En ti confío. En ti confío. En ti confío. Sube San María, luego el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Envía tu Espíritu, serán criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándonos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor de Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
San Pío,
ruega por nosotros.
Santiago,
ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios,
ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y Espíritu Santo, amén. Buenas noches.
Buenas noches.
Okay, le damos la bienvenida a un curso que nunca había dado. Por eso estoy con ustedes con mucho gusto de estudiar la Carta de Santiago. Y lo que quiero, si ustedes quieren, es diferente que los otros cursos, porque normalmente es lunes, otro lunes, pero ese va a ser lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces son 4 días consecutivos que vamos a venir aquí para aprender a leer esta Carta de Santiago. Por eso hoy es el primer día de 4 días. Y me gustaría ponerlo en clave de un retiro. Ustedes van a entrar en retiro por 4 días. Por eso, no solamente venir a la plática y leer la carta, pero también, si ustedes pueden, en esos 4 días, ir a la Santa Misa, y varios de ustedes ya van a ir a misa a las 6, también rezar su rosario, rezar la coronilla, ya lo hemos hecho, y trata de mantener un clima de recogimiento, clima de silencio en esos 4 días. Véalo como un retiro. Entonces, nuestro encuentro es una vez por día, pero mantener un clima de retiro. ¿Qué le parece? Claro que tiene su trabajo que hacer, pero traten de vivir en la presencia de Dios. Vivir en un ambiente donde queremos escuchar la palabra de Dios en esos 4 días. Entonces, nuestra dinámica va a ser, voy a dar una plática cada día por 4 días, tratando de explicarles esa carta que me gusta mucho. Y luego, como siempre, vamos a ir a nuestros grupos para poder compartir. Pero lo más importante es que cada día ustedes van a meditar sobre un capítulo de Santiago. ¿Okay? ¿Entendieron? Entonces, la dinámica es un poco diferente, porque normalmente yo veo ustedes día lunes, 8 días lunes, pero esta vez va a ser lunes, martes, miércoles y jueves, y la semana que viene voy a dar un curso en inglés. Entonces, vamos a dar a las dos culturas la oportunidad para conocer esta carta. ¿Ok? Bien, lo que quiero hacer empezando es darles una orientación donde se encuentra, y gracias a mis ayudantes aquí, yo saqué por ustedes una hoja donde ustedes tienen la Carta de Santiago, primer capítulo. Entonces ustedes van a recibir una hoja y luego después hay una hoja de tabaco. Entonces, en su casa, si quieren leer eso, está bien. Si no, ustedes pueden leer su propia Biblia. Entonces, ustedes tienen opciones de leer la hoja que le vamos a dar o abrir su propia Biblia y leer. Y leer, meditar esta carta tan hermosa. Bien. Una orientación bíblica general. Después voy a leer el capítulo y yo le voy a dar algunas ideas. Luego podemos ir a nuestros grupos y su jefe de grupo le va a hacer una, dos o tres preguntas para entrar en clima. Ok. El curso que había terminado hace un mes, yo había dado los ejercicios en 4 semanas por los adultos y además por los adolescentes. Algunos de sus hijos adolescentes estaban conmigo durante 4 semanas. Y ustedes se acuerdan que se habían hecho. Yo empecé con un día donde pasé como una hora, 20 minutos dando una visión amplia de la Biblia. Entonces hoy voy a darles una visión amplia del Nuevo Testamento. Voy a ir rápido para llegar al capítulo, pero ver dónde está esta carta. Ok, el antiguo, la Biblia tiene 73 libros. Que tiene Antiguo Testamento y tiene Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros. Un libro podría ser como Génesis 50 capítulos, Isaías todavía más. O un libro podría ser como 3 capítulos. Por eso se dice libro, pero libro es el idioma que utiliza para dividir la Biblia. El Antiguo Testamento tiene 46 libros. Y estamos hablando de la Biblia católica, ¿no? Porque somos católicos, ¿no? Entonces, la Biblia católica tiene 73 libros. La Biblia protestante tiene 66. Pero nuestra Biblia tiene más libros. Y este libro, Martín Lutero, no le gustaba el libro de Santiago. Vamos a ver por qué. Y él va a decir que solamente la fe salva, y Santiago va a decir, ¿sé con obras? Por eso Santiago no le gustaba, no Santiago, Martín Lutero no le gustaba esta carta. Ok, entonces el Nuevo Testamento, 27 libros. Empieza con el corazón del Nuevo Testamento, son los evangelios. Los evangelios, que son 4. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan son los 4 evangelios. Luego sigue otro libro, y yo había dado un curso sobre el libro que sigue, que el libro es Los Hechos de los Apóstoles, que es escrito por San Lucas, y obviamente el Espíritu Santo es el autor principal. Luego lo que sigue Los Hechos son muchas cartas, a veces se llama epístola, y son las cartas de San Pablo. San Pablo había escrito 14 cartas. La carta a los romanos. Okay? La carta a los, lo que siga, a los corintios, tiene 2. La carta a los gálatas. La carta a los filipinos. ¿Cómo? Siempre lo digo más. Gracias por su corrección fraterna, ¿ok? La carta a los filipenses. La carta a los efesios. La carta a los colosenses. La carta a los Tesalonicenses, a dos. Esas son cartas que San Pablo había escrito. Y fueron cartas escritas a las comunidades. Y San Pablo predicó la palabra de Dios y luego había establecido una comunidad y puso un obispo encima. Luego, más tarde, él manda las cartas animando y a veces corrigiendo. Por ejemplo, Gálatas está enojado porque los Gálatas habían abandonado la fe católica cristiana rápidamente y le dan una regañada, ¿no? Esas son las cartas de San Pablo. Él había escrito también la carta a sus amigos Tito y Timoteo. En dos de sus hijos espirituales, y él había escrito cartas para darles ánimo. Luego después sigue una carta a los hebreos. Antes se atribuía esa carta a San Pablo. Ahorita los expertos dicen, tal vez fue San Pablo, tal vez fue otro autor. Pero el autor principal es el Espíritu Santo, ¿no? Ok. Después de la carta a los hebreos, viene Santiago. Entonces hay otra forma literaria, se puede hablar en forma técnica. Las cartas de San Pablo son cartas escritas a comunidades locales: Roma, Efesio, Corintio, Tesalónica. Bueno, empezando con Santiago, se llama Cartas Católicas. Interesante, ¿no? Que la palabra católica viene de griego, kataholos es griego. Y kataholos significa universal. Entonces, son cartas no simplemente escritas a Roma ni Tesalónica, cartas designadas a todo el mundo. Entonces, hay varias cartas católicas. Santiago, luego San Pedro 1, San Pedro 2. San Juan había escrito el Evangelio, el libro del Apocalipsis, pero también había escrito, San Juan había escrito tres cartas. Son cartas muy cortas. Entonces, Santiago está en este forma literaria que se llama Cartas Católicas Dirigidas a Todo el Mundo. Bien. No vamos a leer Santiago capítulo 6. No vamos a leer Santiago capítulo 6, tampoco Santiago capítulo 7, ¿no? ¿Por qué? Hay nada más que 5 capítulos. Entonces hay 5 capítulos en Santiago. Entonces, esa sería una orientación general. Y los temas principales de Santiago son los siguientes. La importancia de entender el valor de las pruebas. Todos tenemos pruebas. Y yo más que ustedes, ¿ok? Todo el mundo tiene pruebas. Y vamos a ver desde el principio por qué Dios manda pruebas. Okay, ¿por qué manda pruebas? Otra es Santiago va a hablar de la importancia de la fe. Pero la fe y las obras Ustedes oyeron la fe sin obras es muerta. Eso viene de Santiago. Otro tema de Santiago es la insistencia sobre la oración. Y la oración ferviente. Vamos a ver casi el final de Santiago 5. Él presenta una persona muy famosa en la Biblia que tenía una fe, una oración muy ferviente, era el profeta Elías. Él decía que la oración de un hombre de fe puede ser milagros. Él presenta Elías rezando cuando había algo diferente que ayer en Los Ángeles. No había lluvia. Ayer tuvimos mucha lluvia, ¿no? Demasiado, ¿no? Pero él vivía donde no había lluvia y Elías rezó y si cayó la lluvia a baldes, y rezó y se tapó los cielos, mostrando la fuerza que viene de una persona que tiene una oración muy ferviente. También Santiago va a hablar en contra de favoritismos. Y él va a decir, si, ejemplo, si entra, tú tienes una fiesta en tu casa. Y entra en la fiesta, tú tienes un salón muy grande. Entra en tu casa un hombre guapo, con un vestido elegante, tiene un anillo de oro, tiene un perfume muy hermoso, okay, un hombre muy elegante, elocuente. Luego viene otra persona de la calle, con los pelos deshechos, huele de orina. Estoy agregando un poco, ¿no? Tiene nada más que un zapato, pantalones rotos, una barba que llega hasta el piso, ¿no? Pelos largos, como Mario, ¿no? Yeah. Y luego, no tiene pelos, él, ¿no? Y algunos piojos también, ¿no? ¿Cuál de los dos vas a dar más importancia? Digan la verdad. No oigo. Bueno, Santiago te va a regañar. Yeah, vamos a sentir un poco en coma. Esta carta nos va a sentir incómodos. Él va a mandar algunas regañadas, ¿no? Es muy fácil. Oh, el hombre elegante, el único mi badanero, es muy guapo, ¿no? No importa mi esposa, pero ese hombre es muy guapo, ¿no? Ese hombre maloliente, él puede ir en el garage para entretenerse con el gato, ¿no? Pero, la tortuga, ¿no? Entonces él habla fuertemente contra el favoritismo. Favoritismo, prejuicios. Y otro tema, estoy dando los temas generales, luego vamos a leer el capítulo. Él va a hablar fuertemente contra la persona que dice la fe, somos de la fe salva. Y van a ver la diferencia entre católicos y protestantes. ¿Cuál es la virtud más importante para los protestantes? Que para los protestantes, la fe es la virtud más importante. ¿Y cuál es la virtud más importante para los católicos? Es la caridad. Muy interesante. Los protestantes, uno recibe a Jesús como salvador personal, se salva. E uma vez salvado, sempre salvado. Uma vez salvado, sempre salvado. Os cristianos dizem, uma vez que eu recebo Jesus como salvador personal, salvado. Mientras, para nós católicos, é a fé e a caridade. ¿Saben quién tiene más fe que nosotros? El chamuco tiene más fe que la chamaca. ¿Sí? Y el diablo tiene mucha fe. Más que nosotros, tal vez. Pero el diablo no tiene amor para nada. Tiene mucho odio. Pero él sabe que Dios existe. Por eso nos ataca tanto. Quiere llevarnos al lugar donde él está. Pero el diablo tiene fe. Y el capítulo que me gusta más, es capítulo 3. La mayor parte del capítulo 3, él habla de los pecados de la lengua. Vamos a pasar una hora hablando de este tema. Los pecados de la lengua. Yo pensé que todos pecamos a veces con la lengua. Y en esto había escrito un artículo para ustedes sobre las 10 reglas para saber hablar bien. No en forma gramática. Si fallamos una palabra en español, todavía más en inglés. Bueno, no es pecado, pero cuando nosotros lastimamos con la lengua, es el pecado. Yo voy a decir que se puede entrenar cualquier animal, pero no se puede controlar la lengua. Cualquier animal se puede entrenar. Van a Sea World o a un cerco, se puede ver pescados y animales, ¿no? Cuando a los 7 años, mis padres me llevaron a Nueva York al Barnum and Bailey Three Ring Circus, un cerco muy famoso en todo el mundo. Y me acuerdo, son hace 60 años, cuando era chiquito. Me acuerdo varias cosas. Me acuerdo osos manejando motos. Sí, había un círculo donde estaban dando vuelta los osos. Con su mano así, ¿no? Dando vuelta, ¿no? Y manejaban mejor que los que manejan en Los Ángeles, ¿no? Claro que no estoy diciendo mucho, ¿no? Pero es algo, ¿no? Se puede entrenar cualquier animal, pero no podemos controlar la lengua. Y luego el capítulo 5, dándoles una anticipación, ustedes van a ver el capítulo que da la institución de los sacramentos de los enfermos. Había escrito un artículo sobre esto. Es el capítulo 5 donde van a ver dónde podemos encontrar los sacramentos de los enfermos en la Biblia. Y es Santiago capítulo 5. Entonces, este sería un resumen de nuestro programa. Y ahorita hablo un poco del santo. Ustedes podrían, como los jóvenes que tuve por 4 semanas, nombrar los 12 apóstoles. ¿No? Saben que 12 apóstoles, ¿no?
Sí.
Muy bien. dos de los apóstoles tienen el mismo nombre. Actualmente hay dos Judas y Judas, pero también hay Santiago, hay dos apóstoles con el nombre Santiago. Santiago Mayor y Santiago Menor. Okay. Santiago Mayor y Santiago Menor. ¿Cuál es la diferencia? Son dos personas distintas. Y no son gemelitos idénticos tampoco, ¿no? Que Santiago Mayor no es el autor de esta carta. Es Santiago Menor. Santiago Mayor, ¿quién es? Él es el hermano de San Juan. El hermano de San Pedro es San Andrés. Pero ese es Santiago Menor. Y él era el primer obispo de Jerusalén. Y él fue el primero para ser matado mártir. Y él es el autor de la carta de Santiago. Entonces, Santiago Mayor es el hermano de San Juan. Ese es Santiago Menor, primer obispo de Jerusalén, el primer mártir entre los dos apóstoles. 11 de los apóstoles fueron matados como mártires. Todos menos San Juan Evangelista. ¿Amén? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita con ustedes, ¿ustedes ya tienen sus hojas?
No.
¿Teresa tiene las hojas? Ok, si los facilitadores podrían pasar las hojas. Si ustedes tienen Biblia, podrían seguir con la Biblia. ¿Algunos trajeron Biblia? No hace falta, pero ¿algunos tienen Biblia? Ok, pocas, pero tal vez es mejor seguir con las hojas que les damos porque tal vez es una traducción distinta. Mientras están pasando, les voy a dar otro consejo. Preparando ese curso, estaba en vacaciones con mi mamá, pero en el tiempo libre estaba leyendo las cartas, pero también comentario. Ustedes podrían escribir en su cuaderno la palabra didache. 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 Didache es tal vez el comentario, uno de los comentarios mejores que hay de la Biblia. Okay. Didache tiene el comentario abajo del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica sería esta fuente más confiable de interpretación en la Iglesia Católica. Entonces, ustedes, si pueden conseguirlo, Didache tiene pasaje bíblico abajo, cada capítulo, un comentario católico. Ok, muy bien. ¿Cada uno tiene su hoja? Voy a leer y voy a comentar. Si ustedes quieren subrayar, ustedes pueden leer su hoja. Entonces voy a leer y luego voy a comentar. Y Después de la plática mañana, ustedes van a encontrar un tiempo para leer y meditar este capítulo. Ese va a ser parte de su retiro. Buscar tiempo para leer y meditarlo. Y el método, leer, entender el contexto, la interpretación y la aplicación. ¿Cómo yo puedo poner en práctica la palabra de Dios? So, leer capítulo 3, cada uno va a pensar, yo fallo a veces con mi lengua. Voy a hacer algunos cambios, ¿no? No quiero ofender más con mi lengua. Yo quiero hablar bien y no ofender a Dios. Quiero usar mi idioma, mi vocabulario para santificar las personas. Okay, ¿listo? Entonces voy a leer, no hay número, voy a leer y darles una idea sobre cada bloque de versículos. Okay. Dice Santiago, servidor de Dios, el del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Ok, nosotros debemos ser servidores de Dios. Amén.
Amén.
Ustedes están leyendo, meditando. Señor, ayúdame de ser tu servidor. Ya estamos meditando. ¿Ven? Como la Biblia nos motiva de platicar con Dios. Esa va a ser una conexión entre ustedes y Dios. Y esto refiere a las 12 tribus de los judíos. Dispersión significa que fueron dispersados fuera de la ciudad de Jerusalén, que debido a la persecución de los romanos. Okay, ¿oyeron? Porque los romanos, Jesús dijo que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, dijo Jesús. Pasó en el año 70. En el año 70 entraron los romanos en Jerusalén. Jerusalén probablemente fue el monumento más grande y hermoso en el mundo, construido por el rey Salomón. En poco tiempo los romanos, los soldados, arrasaron, destruyendo. Y debido a eso, los judíos en Jerusalén tuvieron que salir de Jerusalén, por miedo que los humanos lo iban a matar. Que los humanos querían matarlos y destruir todo lo que representaba la religión judía en el año 70. Okay? Okay, podríamos pensar hoy en mucha persecución en la iglesia. Hoy estaba hablando con Padre Victor, es un padre de Nigeria. He dicho, qué interesante, Nigeria es donde tiene más vocaciones de los padres oblatos. Tenemos un poco aquí, pero en Nigeria cada año manda 1,000 aplicaciones de entrar a los oblatos. Es mucho. Y nosotros no tenemos ni dinero, ni espacio. Pero allá hay ISIS, ¿no? Se llama Boko Haram. Boko Haram es la persecución de los musulmanes en Nigeria. ¿Sí? Pues ustedes rezar y ver si puede aplicar la palabra de Dios lo que está pasando en el mundo, en nuestra propia vida. Sigamos. Okay. Hermanos, cada palabra es una palabra inspirada por la palabra de Dios. Ustedes somos hermanos. No, padre, usted es gabacho, nosotros somos mexicanos. No importa gabacho, ¿no? Ustedes son macho gabacho, ¿no? Claro, soy gabacho. Somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano. María es nuestra madre. Somos hermanos. ¿Amén?
Amén.
Yo podría dar una plática, una hora sobre hermanos. Bueno, no, podría dar una hora. Si cada palabra que ustedes meriten va a ser algo que da vida. Y va a iluminar nuestro intelecto y motivarnos de platicar más con Dios. Hermanos. Un hermano es una persona que ama a sus otros hermanos. Santo Tomás de Aquino dice, la caridad es querer el bien del otro. El amor es querer el bien del otro. ¿Cuál es el máximo bien? La salvación del alma. Ok, ya listo. Aprovechar sus cinturones de seguridad ahorita, pues vamos a la montaña rusa ahorita, ¿no? Pedro sabe lo que dice, ¿no? No se asusten tanto. Porque él no tiene pelos en la lengua, ¿no? Pero es en Nueva Yorkino, ¿no? Como en Chilango, como ustedes, ¿no? Alégrense profundamente cuando se ven sometidos a cualquier clase de pruebas. ¿Usted le gusta las pruebas? Diga no, padre.
No.
Pero dice que debemos alegrarnos. Es la palabra de Dios. Tiene que alegrarse. Hay muchos frutos. ¿Saben el dicho que Dios aprieta pero no ahorca? Dios aprieta, ¿no? Pero no ahorca. Ok, cuando ustedes tratan de traer a la memoria su prueba mayor en la vida. Yo lo tengo aquí. Yo me acuerdo, ¿no? Una prueba muy fuerte. Yo pienso que nunca he rezado con tanto fervor en mi vida cuando yo tenía esta prueba. Esa prueba duró casi un año, ¿no? Pero yo rezaba, yo pensé que mi vida de oración... ¿Ustedes cuando tuvieron pruebas rezaban un poco más? Digan, sí, padre. ¿Cómo Dios te va? Dios es un muy buen maestro. Tiene una pedagogía muy eficaz. Y si no tenemos pruebas, muy fácil ser flojos. Flojos, cómodos y hasta comelones, ¿no? Muy fácil ceder a los sentidos cuando todo anda bien, no hay pruebas. Cuando viene pruebas, nos obliga a rezar más. Eso tiene razón. La prueba viene, es una bendición de Dios, aunque parece una maldición al principio. Luego Santiago va a dar todo lo que sale del bien de las pruebas. Sigamos. Clase de pruebas se viene que la fe, al ser probada, que ven, es la dinámica, la prueba. La fe, al ser probada, produce la paciencia. Y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez sin que les falte nada. Ok, una interpretación es, si queremos ser santos, Dios va a mandar pruebas. Va a mandar pruebas, va a mandar la cruz. Y ese produce en nosotros la fe, luego la paciencia, luego la perseverancia. Y luego nos lleva a la santidad. Pasa a leer la vida de cualquier santo. Cualquier santo pasaba muchas más pruebas que nosotros. ¿Y ellos son santos? Mira la vida de Jesús. Desde la cuna hasta la cruz, prueba. La vida de Jesús. María igual. Entonces, ok, sugiero, cuando viene la prueba, reconocer que esa prueba viene de Dios porque Dios te ama mucho. ¿Amén? Y Dios te va a ayudar con la prueba. Ok, ayer fue en la misa, ¿algunos de ustedes?
Sí.
¿Se acuerdan el evangelio de esa mujer cananea? ¿Tenía una prueba grande? ¿No? ¿Qué decía ella? Debido a la prueba, esa mujer rezaba más. Parece que Jesús no escuchaba, rezaba todavía más. Y debido a esto, sí sanó su hija. Si esa mujer no tuviera la fe, esta prueba, no habría rezado tanto. Y todos ustedes tienen pruebas ahorita. Tienen problemas con sus hijos, tal vez con la salud, tal vez con una suegra, ni hablar, ¿no? Bueno, ustedes, Dios te manda la prueba. Pedirle a Dios de ayudarte en ese momento de prueba. Amén. Que sigamos. Si alguno de ustedes le falta sabiduría, que le pida a Dios y la recibirá. Que Él la da a todos generosamente, sin exigir nada en cambio. Y hablamos un poco sobre este don. Okay, debemos pedir el don de la sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, es muy importante. Es uno de los dones del Espíritu Santo. En de los dones del Espíritu Santo, y la sabiduría, una definición es, sabiduría es de saborear las cosas de Dios. Amén. Saborear las cosas de Dios es el don de la sabiduría. Ustedes han recibido ese don justo en el momento del bautismo. Como una semilla plantada en tu alma. Pero ese don tiene que cultivarlo. Sabiduría. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. ¿Están meditando? ¿Ustedes están meditando mañana? Señor, dame más sabiduría. No se hace mini retiro, va a producir muchos frutos, es corto, pero yo pienso que ustedes van a salir, voy a ver aureolas y muchos santos en 4 días. ¿No? Aureolas y santos, alas, ¿no? A volar, ¿no? Y mañana celebramos María. Ella es la sede de la sabiduría. María, mañana, María reina, ¿no? Pedir la sabiduría. Y el contrario de la sabiduría sería la necedad. Una persona necia. ¿Cuáles son señales de la sabiduría? ¿Queremos ir a misa? Sabiduría. ¿Queremos rezar rosario? Sabiduría. Queremos leer la vida de los santos. Sabiduría. Queremos venir a los cursos de Padre Escobita. Oh, mucha sabiduría, ¿no? Queremos rezar rosario. Sabiduría. Queremos hacer un retiro. Sabiduría. Queremos platicar con mi amiga sobre Dios. Sabiduría. Queremos llegar al cielo. Sabiduría. Entonces esas son manifestaciones del don de la sabiduría que está brotando a flote. Bien. Yo pensé que eso va a ser muy rico, un curso muy rico. Sigue. Pero que pida con fe, sin vacilar. Porque él que vacila se parece a las olas del mar, levantadas y agitadas por el viento. El que es así, no espere recibir nada del Señor, ya que es un hombre interiormente dividido, inconstante en su manera de proceder. Es un reto. Yo pienso que nuestra actitud es lo siguiente. Señor, te lo voy a pedir. Pero yo sé que no me lo vas a conceder. Pero por la duda, te lo voy a pedir igual. Diga la verdad. A veces somos así. Señor, yo sé que no me vas a dar. Pero por la duda, si quieres, lo voy a recibir, ¿no? Eso es lo que dice Santiago. La persona vacilando, dudando, no va a recibir, porque realmente la fe es muy débil. Y nuestra respuesta tiene que ser, obviamente, Señor, aumenta mi fe, ¿eh? Como la persona de la Biblia, Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe. Pero yo pienso que esta carta va a ser un desafío. Vamos a sentir un poco incómodos. Y sentirnos incómodos podría ser bueno. Sacudir un poco nuestra vida cómoda, nuestra flojera. Sigamos. Que la mano de condición humilde se gloria cuando es exaltado. El rico se alegra cuando es humillado. Porque pasará como una flor del campo. Apenas sale el sol y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se marchita y desaparece su hermosura. Lo mismo sucederá con el rico en sus empresas. Ok, eso es bastante obvio. Obvio es que las riquezas no pueden conseguirnos la vida eterna. Y podrían ser un paralelo entre ese pasaje y Lucas 16. Y es la parábola del hombre rico y Lázaro. El hombre rico tenía todo. Y Lázaro era pobre. ¿Y dónde terminó el hombre rico? ¿El pobre Lázaro? Entonces, si el hombre rico y el hombre pobre va a terminar en el mismo lugar, va a terminar en la tumba, ¿no? El hombre rico y el hombre pobre termina en el mismo lugar. Yo digo 2 metros bajo tierra, ¿no? Entonces nadie se escapa de la muerte. Y ese pasaje también nos recuerda que la vida es muy corta mientras la eternidad es para siempre. ¿Amén?
Amén.
La vida es muy corta. Y él dice que nuestra vida es como la flor del campo que surge por la mañana y marchita muere al caer el sol. Qué corta es la vida, ¿no? La vida pasa rápido. Entonces, hermanos, falta poco el día del juicio. Aunque si vivamos otros 30, 40, 50 años, va a llegar el día de la muerte. Por eso queremos ser preparados. Preparados por ese encuentro con el Señor Jesús. Amén. Sigamos. Feliz el hombre que soporta la prueba. Porque después de haberla superada, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo amen. Nadie al ser tentado diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia que lo atrae y lo seduce. Ok. En ese pasaje, Santiago está diciendo, con las pruebas que soportamos, al final nos espera el cielo. Y en ese pasaje, ustedes podrían tratar de traer a la memoria el cielo. Si uno puede pacientemente llevar la cruz cada día al caer y levantarse, sabemos al final nos espera el cielo. Honestamente, yo pienso que no meditamos suficiente sobre el cielo. Entonces mañana, una parte de su meditación podría ser meditar sobre el cielo. Muy apropiado. ¿Y qué celebramos mañana? ¿Cómo? María Reina, ¿dónde está? Usted podría conectar ese pasaje con la coordenación de María en el cielo. ¿Eh? Hagan la conexión. La Asunción de María, y los ángeles y los santos están mirando a María con canciones, con alegría desbordante, y se ve frente a los ángeles y los santos Jesús poniendo la corona sobre la cabeza de María. Qué hermoso, ¿no? Se da mucho ánimo. Eso está relacionado con Santiago. Un día ustedes van a ver sobre la cabeza de María una corona, una joya. Hace 25 años, Padre Lorenzo, en una plática, había dicho, yo voy a rezar por ustedes para que cada uno de ustedes sea una joya en la corona de María. Amén. Es mi deseo por ustedes. Yo rezo. Un día, cada persona aquí va a ser un diamante, una perla, una joya, un rubí, una esmeralda. Y en la corona de María. Esa es parte de su meditación mañana. ¿Le gusta? Ven, estoy sacando joyas de este pasaje bíblico. Que tal vez ustedes leyeron algunas veces, pero estamos llegando a mayor profundidad, ¿no? Y yo espero después que cada uno va a querer leer y meditar más la Biblia, la Palabra de Dios. ¿Amén?
Amén.
La segunda parte de esto es, Santiago dice que Dios no tienta a nadie. ¿Okay? Dios no tienta a nadie. Y él es muy claro. ¿De dónde viene la tentación? Viene el diablo. El diablo aprovecha de lo que se llama la concupiscencia. La concupiscencia, ahorita, cuando le voy a decir eso a todo el mundo que han hecho los ejercicios, ah, ya entiendo, padre. Los pecados capitales, ¿se acuerdan, no? Pero Dios no tiene la culpa. No hay tentaciones, el diablo está atrás, pero el diablo ve que a veces tiene un poco de lujuria, un poco de avaricia, un poco de envidia, un poco de gula, un poco de flojera, un poco de envidia, un poco de impaciencia, un poco de orgullo. Algunos dicen, no, no poco, sino mucho, padre. ¿Sí? Pero Dios no va a tentar a nadie. No. Entonces es el diablo, la carne y el mundo que nos rodea. Son medios de, o trampas que podrían hacernos caer. Esta carta es muy hermosa. Vamos a seguir. ¿Eh? Ahorita él da la génesis o la dinámica del pecado. La concupiscencia. ¿Qué significa esa palabra? ¿No? El deseo de pecar. El pecado capital, la concupiscencia. Es madre del pecado. Y este, una vez cometido, engendra la muerte. ¿Qué significa si uno no lucha en contra de esa concupiscencia? Nos lleva al pecado, nos lleva al pecado mortal. ¿Qué es el pecado mortal? La muerte del alma. Y si uno muere en pecado mortal, ¿dónde va? Es lo que está diciendo Santiago. Es muy serio, ¿no? Bien, por eso queremos hacer morir la concupiscencia con la gracia del Espíritu Santo, ¿eh? Y con María Reina. Es madre del pecado y este, una vez cometido, engendra la muerte. No se engañen, queridos hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Qué hermoso. Entonces, una idea que yo saco de esto es, Dios es bondadoso y Dios da muchos dones. Dios da muchos regalos. Honestamente, en mi vida personal, mi oración, para mí la oración más fácil es la acción de gracias. Para mí, más fácil. Porque yo reconozco que Dios me había dado mucho. La semana pasada podía pasar tiempo con mi mamá de 92 años. Qué regalo, ¿no? Podría celebrar la misa por ella, le di los santos hoyos, ¿no? Podría ver cada noche estaba con un hermano distinto, ¿no? Una noche con dos hermanas, otra vez con dos hermanos, otra vez con mamá, era muy hermoso. Y doy gracias que todavía puedo visitar una mujer de 92 años. Es nada más un don. Por eso ustedes tal vez tienen que pasar más tiempo dando gracias, ¿no? Todo lo bueno que tenemos es puro regalo de Dios. Amén. Puro regalo de Dios. Hay dones naturales, hay dones intelectuales, hay dones emocionales, hay dones sobrenaturales. Dios es bondad. Él da, 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 hasta que nosotros no podemos recibir más, después da más. Por eso, nuestra respuesta debe ser: gracias, Señor. Si nosotros no sabemos decir gracias a Dios, somos mal educados. Yo le doy un regalo, no me dice nada, que mal educado, ¿no? A veces nos portamos así con Dios. Ya está. Dale gracias por las pruebas. Dale gracias por las pruebas también. Dicen los filósofos, señal de buena educación es la persona que sabe dar gracias, ¿no? Señal de buena educación, saber decir gracias, ¿no? ¿Sigamos? Ok, tengan bien presente, hermanos, muy queridos, que debemos estar dispuestos a escuchar y ser lento. Ya estamos preparando para Santiago capítulo 3. No tapen sus oídos ahorita, ¿no? Debemos estar dispuestos a escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos. Mamás corajudas, ¿no? Papás corajudos, ¿no? oigan, ¿no? Es un desafío, es un reto. Nos enojamos rápidamente. Abre la boca, sale una palabra fuerte, elástica. ¡Ah! Tengo que frenar la lengua. La ira del hombre nunca realiza la justicia de Dios. Dejen de lado entonces toda impureza y todo resto de maldad y reciben con docilidad la palabra sembrada en ustedes que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla de manera que se engañen a ustedes mismos. Eso es riquísimo. Se trata de controlar la lengua, no dejar ganarnos nuestros enojos, hay que tratar de evitar la impureza. Es un examen de conciencia, esos pasajes. Es un examen de conciencia fuerte. Y ya introduce un tema fundamental. Como católicos, nos salvamos con la fe y... ¿Sí? Él va a hablar mucho de esto. Hay que salvarse con la fe en Jesús, pero también hay que ponerlo en práctica. Jesús va a decir, no todo que dicen Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Y sigamos. El que oye la palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. Medio cómico, ¿no? En inglés se llama a senior moment, ¿no? Mira el espejo. Ah, ¿quién es? En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta que nos hace libres y se aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la ley, será feliz de practicarla. Si alguien cree que es un hombre religioso, pero no domina la lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad es vacía. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y no contaminarse con el mundo. Okay. Una idea más sobre esto, después podemos dividirnos en grupos. Cuando tenemos oportunidad de ayudar personas mayores, personas abandonadas, viudas, personas ancianas, personas en hospitales, ustedes están ayudando a Jesús. Okay? Yo fui a ver a mi mamá, 92 años, mi mamá es Jesús. Es Jesús. Muy claro, es Jesús. Y yo pensé, ¿varios de ustedes tienen contacto con una persona mayor? ¿Una persona enferma? Es Jesús. Es lo que dice Santiago. Es la religión verdadera, sirviendo viudas, huérfanos, personas enfermas. Si uno trabaja en un hospital, una casa de anciano, es Jesús. Es difícil. A veces personas mayores, a veces son tercas, a veces son cabezones, a veces son exigentes, ¿no? Pero es Jesús. Entonces, ¿le gusta? Va a ser un curso muy, muy rico. He dado varios puntos. Ahorita ya pueden dividirse en grupos. Pero lo más importante es mañana de leer lentamente y usarlo como un retiro y platicar con Dios. Yo pienso que se va a enriquecer muchísimo su vida espiritual. Y mañana María reina. Vamos a rezar María y podamos profundizar este pasaje de Santiago. Dios te salve María. Llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nueve menos diez, 20 minutos.